Salmo 46. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta mañana vamos a estudiar el Salmo 46 y por dos razones. La primera es que este es el Salmo de la Reforma. Martín Lutero se basó en este Salmo para escribir el himno que acabamos de cantar, Castillo Fuerte es nuestro Dios, el himno de la Reforma. Y en este año de 2017 conmemoramos 500 años de ese movimiento que dio a luz al cristianismo evangélico moderno. Así que es bueno recordar ese evento histórico, pero más de esto en octubre, Dios mediante. Pero la otra razón por la cual meditaremos en este Salmo es que la semana pasada me preguntaron que si qué haríamos si temblara aquí, por supuesto, recordando, haciendo referencia a los temblores y el terremoto en el sur de México. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Sacar los documentos importantes de la casa, medicinas importantes, salir corriendo. ¿Qué se hace en un terremoto? Entrevistaron a un niño, no sé si ustedes lo leyeron, lo vieron, entrevistaron a un niño que se salvó en el terremoto y él comentó que se salvó porque siguió los protocolos que le habían enseñado. No sé qué le enseñaron, a lo mejor ponerse abajo de una mesa o irse a la puerta o salir. Él siguió esos protocolos y me dice, es lo que me salvó. Ahora aquí en Hermosillo, tal vez no suframos de terremotos como el sur de México o Japón o en otras partes, huracanes como en Puerto Rico, en Florida o Texas, partes así. Pero tal vez tengamos otra clase de terremotos, otra clase de problemas, aún personalmente. Hay terremotos en nuestras vidas, tribulaciones, angustias muy fuertes que tengamos que resistir. Y hay que estar listos. Hay que estar siempre preparados. Nuestro Señor Jesucristo nos alertó y nos advirtió. En este mundo tendréis aflicción. Entonces, hay que estar listos, hay que estar preparados, hay que tener unos protocolos para cuando esos casos lleguen. No sé si ustedes han visto, no, probablemente en las industrias o en las grandes oficinas, hay unas cajas rojas y adentro hay un extinguidor o una hacha o las mangueras para los incendios, ¿verdad? Y luego dice, rómpase en caso de incendio. Entonces, por así decirlo, en caso de un terremoto, en caso de alguna angustia muy fuerte, rompa la cubierta de este salmo y úselo para calmarse, úselo para motivarse, para sobrevivir ese terremoto. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, aprender de los protocolos, las lecciones que tenemos en este salmo para resistir en caso de un terremoto, para sobrevivir en caso de una angustia muy fuerte, algún sufrimiento muy fuerte en su vida. Y no vamos a estudiar este salmo versículo por versículo, tan solamente estudiaremos esos puntos principales a seguir en caso de terremotos. Sí, la lista en los casos de angustias y terremotos muy fuertes, por supuesto, si la lista fuera muy larga, pero no nos íbamos a acordar qué hacer. Pero vamos a ver unos puntos principales nada más, las lecciones principales que debemos recordar en caso de un terremoto en nuestras vidas. Mira, el primer punto del protocolo es que debes de recordar que Dios nos manda, Dios nos dice que no debemos de temer. No debemos de temer. Leemos en el versículo 2. Comenzando con el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nos dice en el versículo 10. Estad quietos. Estad quietos. Otras palabras, cálmense, no teman, no tengan miedo. Hace tiempo compré una póliza para el carro. Ya saben que ahora tenemos que comprar póliza de seguro, cuando menos para los gastos de ¿cómo se llama? De daños a terceros. Muchas gracias. Y recibí la póliza y lo primero que dice, en caso de accidente, ¿sabes qué es lo primero que dicen? En caso de accidente, guarde calma. En caso de un terremoto, en caso de una angustia muy fuerte, lo que debemos de hacer es guardar la calma, no desesperarnos, que no nos dé el pánico, como dicen, ¿verdad? Que no cunda el pánico, no tema. Temer en sí, tener mucho miedo, nos puede afectar, hasta nos podemos volver catatónicos y no hacer nada, paralíticos, por así decirlo. Si caemos en ese miedo, en esos temores y nos desesperamos, podemos hacer hasta tonterías que afecten más la situación. Por ejemplo, usted está en una mina, adentro, a kilómetros abajo, y hay un colapso en la mina. Y usted, todo desesperado, agarra el pico y comienza a hacer un hoyo. El capataz, el hermano Estrada, le va a decir, espérate, cálmate, paciencia, tenemos que pensar aquí. Si te desesperas, si comienzas a hacer un pico, a un hoyo, un pico como loco, te vas a gastar el oxígeno en tu cuerpo y vas a empezar a gastar el poco oxígeno que tenemos aquí. Tenemos que calmarnos, tenemos que pensar y planear todo sin pánico. En un par de semanas, Dios mediante, la hermana Julia va a la Ciudad de México a dar una conferencia sobre el perdón, la reconciliación, perdón. Me dijo ella, la próxima conferencia que voy a dar será del mandamiento no temas. No temas. Hay muchos versículos, más de 100 versículos que nos dicen no temas. O sea, va a ser una conferencia muy útil. Por naturaleza tememos mucho. Somos miedosos, aunque no lo digamos, aunque nos creamos muy valientes, a la hora de la hora nos ponemos nerviosos, nos da taquicardia, nos ponemos mal. Somos, por naturaleza, somos miedosos, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo al futuro, ¿dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué me va a pasar? ¿Dónde voy a vivir? Por supuesto, le tememos a los terremotos, esas cosas. Y más a lo último, como nos dice en Hebreos 2, por naturaleza le tememos a la muerte. Ahora, el mandamiento, el protocolo a seguir es que debemos estar quietos, no temer, no tener miedo. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo le hacemos? Es fácil decir, no tengas miedo, te van a operar del corazón, pero ánimo, calma, no pasa nada. Operan el corazón todos los días. Es fácil decirnos, ¿verdad? Ánimo, no temas, no tengas miedo, te van a operar del corazón. Pero qué difícil es hacer eso, no temer y no tener angustia y miedo. ¿Cómo podemos estar quietos en esas situaciones, en esa operación, en ese accidente, en ese temblor, en esa cosa tan angustiosa? En tu familia, en tu vida. Bueno, este salmo nos da la solución, el secreto comprimido, por así decirlo. Ven el versículo 10 una vez más. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced, reconoced que yo soy Dios. Para no temer, lo primero que tenemos que hacer es conocer que Dios es Dios. Como diría el hermano Adams, ¿verdad? Dios. Dios con D mayúscula y mayúscula o mayúscula y S mayúscula. Lo que nos quita el miedo, el temor, es conocer a Dios tal como Él es. Conocer al Dios de la Biblia. Eso es lo que nos motiva, nos calma en cualquier situación. Como dice en el profeta Daniel, el pueblo que conoce a su Dios, ese pueblo actuará y se esforzará. Ahora, esto de conocer a Dios de la Biblia es más que conocer a los nombres de Dios, el Elohim, o el Yahweh, el Rafael, todos esos nombres por los cuales es conocido Dios. Más que reconocer que Dios existe, se trata de conocerlo personalmente conocerlo en Cristo, porque es a través de Cristo que conocemos a Dios. Conocer sus obras, su grandeza, sus atributos, su salvación, sus promesas. De eso se trata, de conocer a Dios. Y especialmente en este Salmo nos dice, tenemos que conocerlo en su gran poder y su control soberano. Eso nos llega al siguiente punto del protocolo. Primer punto es, recuerda que Dios nos manda no temer. Segundo punto, recuerda que Dios es todopoderoso y controla todo. Dios es todopoderoso y controla todo. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, que quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el salmista? Dios es todopoderoso, todopoderoso. Y esto significa que Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Todo lo que Él quiera. Por así decirlo, no hay niños aquí jóvenes que sepan de esto. No hay kriptonita que lo pueda detener. Nada de eso, por supuesto. No hay fuerza, no hay diablo que lo pueda detener. Él dice y se hace. Sea la luz y fue la luz. Sea el sol y las estrellas y fue el sol y las estrellas. O como dice otro salmo. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Entonces, nos debe de calmar mucho saber que Dios es omnipotente. Todo lo puede. Entonces, Él puede sanar. Él puede. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Yo sé que Él puede. Él puede sanar. Él puede proveer, Él puede cambiar los corazones de los hombres, Él puede ayudarte con esos pecados tan fuertes, Él puede darte paciencia en esa enfermedad, fortaleza y gracia en ese problema familiar. Es que yo me muero si me da cáncer, me voy a morir, pero del miedo. Dios puede darte mucha fortaleza, mucha paciencia, que tú mismo te vas a sorprender. Dios puede. Y ahí tú llena la línea. A lo mejor estás pasando por un terremoto, aún en estos días. Llena la línea tú. Dios puede ayudarte. Dios puede resolver ese terremoto. Este salmo también nos enseña que Dios está en control. Él es soberano. Él gobierna todo. Una vez más, versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras, etcétera. Entonces, todo lo que pasa, los asolamientos, la paz, todo lo que pasa es porque Dios está en control. Él es el gobernador, Él es el rey sobre todo. Escucha bien, y lo digo con compasión. Los terremotos del sur de México no fueron sorpresa para Dios. Claro que no. Él está en control de las placas tectónicas. Si pasa algo bueno o malo, es por Dios soberano, sea en nuestras vidas, sea en la tierra o sea en el universo. Es por eso que Job dijo a su esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? ¿Qué le había pasado a Job? ¿Qué mal le había pasado? ¿Se le había encajado una astilla en un dedo? No. Estaba enfermo, con llagas, como un tipo de sarna. había perdido a sus hijos, 10 hijos. Había perdido todas sus posesiones, todo su ganado. Y para acabarla de amolar, tenía una esposa muy mala y necia, que le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job, calmado, muy calmado, quieto. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y le dice a su esposa: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jeremías también conocía esta lección, esta gran enseñanza, y él escribe en el libro de Lamentaciones: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Saben por qué se llama el libro de Lamentaciones, Lamentaciones? Por lo que había pasado en Jerusalén, en la tierra del profeta, tan horrible. ¿Quién será algo que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Espérate. ¿Estás diciendo que el terremoto en el sur de México fue obra de Dios? ¿Es lo que estás diciendo? ¿Estás diciendo que Dios causó el terremoto, los huracanes, y que por su culpa se murieron esos cientos de personas y hay tantos damnificados? ¿Es lo que estás diciendo? Bueno, yo no usaría esas palabras, pero entiendo la pregunta. Y libros enteros se han escrito para resolver este gran dilema. Si Dios es todopoderoso, soberano, Él controla todo, y sobre todo si Dios es bueno, ¿por qué suceden estas cosas tan malas? ¿Por qué? Si lo que dice el salmista es verdad, ¿por qué entonces esos asolamientos, esos temblores? ¿Por qué? Bueno, no puedo resolver este dilema teológico en un párrafo de un sermón, en un paréntesis, realmente no estamos estudiando esto. Esto realmente es algo que vamos a entender en el cielo. La verdad no es un problema teológico, es un problema antropológico. No es un problema de Dios, es un problema del hombre. Nuestra ignorancia, nuestra incredulidad, nuestra falta de conocimiento del futuro, nuestra falta de conocimiento de Dios sobre todo. Pero rápidamente les voy a dar 3 enseñanzas que nos van a ayudar a entender este dilema mientras que llegamos al cielo. 3 enseñanzas. Primera es, inmediatamente después de que Jeremías dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Inmediatamente después de ese versículo, él dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. El problema de los huracanes, el problema de los terremotos, está causado por el pecado del hombre. Nuestros pecados, nuestras rebeliones contra Dios han causado todo el mal del mundo y del universo, como aprendimos de Romanos 8, 20 y 21. La naturaleza misma fue sujetada, dice el apóstol Pablo, fue sujetada a la corrupción, dice, a la esclavitud de corrupción, por culpa de nuestro pecado, por la culpa del pecado de Adán y Eva. Todo comenzó ahí. Entonces, Dios no tiene la culpa de los terremotos. La culpa la tiene el pecado. Y esa es la primera enseñanza que debemos de tomar en cuenta. Todo el mal es provocado por el pecado que hemos cometido contra Dios. Dios no tiene la culpa. Si nosotros no hubiéramos pecado, no hubiera terremotos. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiera huracanes, no hubiera muerte. Todo comenzó con el pecado. Segunda enseñanza: si algo malo sucede, es porque Dios lo permite. Y la palabra clave es permite. Ven conmigo en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Aquí nos cuenta Juan lo que va a pasar en el futuro. Lo que será eso terrible, el 666. Apocalipsis 13. La bestia, el anticristo, todo eso. Y nos dice, y hay que subrayar esto, Apocalipsis 13:7. Voy a comenzar con el versículo 6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y luego nos dice, está hablando del dragón, ¿verdad? Y la bestia. Y versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Hay una gran diferencia entre causar y permitir. Hay una gran diferencia entre provocar y permitir. Pero usted me dice, bueno, es cierto, pero ¿por qué lo permite Dios? A esto debemos de contestar: en su justicia a causa del pecado y en su sabiduría a causa de su plan, de su propósito eterno. Y pueden apuntar Efesios 1 y versículo 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. Dios permite, escucha bien, Dios permite que en su libre voluntad los hombres, los demonios, aún la naturaleza, hagan ciertas cosas malas, terribles, para que se cumplan los propósitos de Dios. Pero Dios los permite, en su propia naturaleza los hombres lo hacen. En su propia naturaleza los diablos lo hacen, pero Dios los permite y los usa para cumplir con sus planes. Es en el caso de Job, el más conocido, por supuesto. El diablo no podía hacer nada a menos que Dios le autorizara y le diera permiso expreso para quitarle la salud a Job. Y Dios le dijo, haz lo que tú quieras, pero no lo mates. Guarda su vida, ¿se acuerdan? Y desde el comienzo, el diablo, el dragón, para usar esa palabra de Apocalipsis 13, no podía hacer nada a menos que Dios lo autorizara y lo permitiera. Y ustedes conocen la historia. Al final leemos en Job 42 cómo se resolvió todo y el plan perfecto de Dios se cumplió. Y Santiago en el Nuevo Testamento nos dice, habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero si ustedes le hubieran dicho eso al esposo de Job, ¿sabes qué? Al final van a ver ustedes que Dios es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo la esposa de Job se hubiera burlado de usted. No, mejor blasfemamos a Dios. Y muchas veces es la tendencia natural del hombre, sobre todo los que no son cristianos. ¿Cómo te atreves a decir que esto es por Dios? Si esto es por Dios, Él merece que nosotros lo blasfememos y lo maldijamos. Pero el mejor ejemplo, por supuesto, es el de nuestro Señor Jesucristo. Vean con sus propios ojos el libro de los Hechos, el capítulo 4. A los que apuntan pueden escribir también Hechos capítulo 2 y versículo 22 y 24. Hechos 2, 22 y 24. Pero vamos a ver en Hechos 4 el versículo 27 y 28. Es una oración. Y los que oraron, dice el versículo 24, comenzaron así. Orando unánimes. Dijeron, soberano Señor. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están orando a Dios soberano y ellos oran con estas palabras. Vean el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los judíos, ¿qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo crucificaron? ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Los judíos, los romanos, Herodes, Pilato? Claro, Paco. ¿Quién crucificó a Cristo realmente? ¿Quién lo llevó al altar? ¿Quién lo sacrificó realmente? El versículo 28 nos dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios ya lo había predestinado, lo había determinado desde el principio de la fundación del mundo. Estos hombres en su propia voluntad hicieron lo que Dios había determinado. Entonces, hermanos, Dios permitió que ellos lo odiaran. Ellos lo odiaron, no Dios, por supuesto que no. Pero Dios permitió que tuvieran tanta envidia a esos sacerdotes, tanto celo por su religionismo. Dios permitió que Judas Iscariote, de su propia voluntad codiciosa, lo traicionara. Y ustedes conocen la historia. Y al final, ¿no podemos decir entonces que Dios fue muy cruel? Por supuesto que no. Fue Dios que causó el terremoto de la cruz. Fue Dios que causó el Eli Eli Lama Sabactani. Pero fueron a lo último nuestros pecados también. Y Dios lo permitió para nuestra salvación. Eso es lo maravilloso. Eso es el milagro de la cruz. Y si yo les hubiera dicho esto a los discípulos, a la Virgen María, cuando estaban ahí junto a la cruz, junto con Juan el apóstol, ¿sabes qué? Esto es de Dios. Esto es maravilloso. Aquí se demuestra la sabiduría, la misericordia de Dios. Y van a ver que al final Dios es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué me hubiera contestado Juan? ¿Qué me hubiera contestado la Virgen María? ¡Absurdo! ¡Estás loco! ¿Cómo es posible? ¿Que no sentiste el terremoto? ¿No viste la oscuridad del eclipse? ¿No escuchaste el grito del Señor? ¡Imposible! Pero sabemos que es verdad. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Que Él puede hacer que las cosas más malas resulten para nuestro bien. Y para su gloria. Y esto nos lleva a la tercera y última enseñanza. Si Dios es todopoderoso, soberano, y sobre todo si Dios es bueno, ¿por qué permite Él esas cosas tan malas? Nos dice el versículo 10, Salmo 46, 10. Estad quietos. Conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Lo malo y lo bueno. Dios lo permite, lo controla, lo gobierna para su gloria. Y esto le puedes decir a los padres de esos 5 estudiantes, creo que me dijeron, que murieron en el Tec de Monterrey, allá en México, y esos cientos de personas que yo sospecho que eran más. Tú puedes decirles a esos cientos de damnificados en Puerto Rico, en Florida, en Texas, en México, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero Dios se va a glorificar por lo que pasó. Y amigos, a lo último, eso es lo importante en la vida, ¿verdad? En nuestra vida. Y esta de verdad nos debe calmar mucho a los cristianos y nos debe motivar. Saber que las cosas malas por las cuales estamos pasando y sufriendo, al último es para que Dios sea exaltado, nuestro Creador, nuestro Salvador. Muy bien, Es un paréntesis muy largo. Vamos a cerrarlo y vamos a volver al protocolo. ¿Qué hay que hacer en caso de un terremoto? Primer punto, recuerda que Dios nos manda no temer. Segundo punto, recuerda que Dios es todopoderoso y controla todo. Tercer y último punto, recuerda que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Versículo 7, Salmo 46, versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Oh, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos. Esta es una expresión bastante interesante. Los comentaristas se pelean por interpretarla. Hay unos que dicen, esta expresión Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos, significa que Él es el Dios de los ejércitos de los ángeles y los arcángeles. Y hay otros que dicen, no, Él es, el Dios del ejército de las estrellas. A lo último, las dos cosas son verdad. No sé para qué se pelean tanto los comentaristas, ¿verdad? Él es el Dios de los ejércitos de los ángeles y es el Dios de los ejércitos de las estrellas. Y esto es tremendo. El Dios Todopoderoso, soberano sobre las estrellas, sobre los ángeles, está con nosotros. Y que está con nosotros, por supuesto, no significa que está en un crucifijo, en una estampa en nuestra casa. Es mucho más que eso. Dios está con nosotros en Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. En Filipenses 4 se nos da una fórmula para no tener tanta angustia, para tener alegría cristiana, el gozo del cristiano. Y nos dice el apóstol estas palabras. Quiero que lo busquen porque a lo mejor ustedes la han leído y las han interpretado mal también. Yo por mucho tiempo pensé que se referían a otra cosa hasta que escuché, creo que fue el pastor MacArthur que dijo esto. Y lo estudié y lo tomé en cuenta y creo que es verdad. Filipenses 4:4 dice así. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. El Señor está cerca. La mayoría cree que se refiere a que el Señor viene. El Señor viene otra vez, que es verdad, por supuesto. Pero que el Señor está cerca se refiere a distancia. Que el Señor está cerca de nosotros. Que Él está junto a nosotros. O como dice ahí el Salmo, Él está en medio de nosotros. El versículo 5. Apocalipsis 1 también, ¿se acuerdan? Las iglesias y todos esos problemas. Y nos dice Juan, el Señor en medio de nosotros, en medio de las iglesias. Él está con nosotros. Por su Espíritu, por su Palabra, en nuestra comunión. Y es así que tenemos ese poder, esa ayuda, esa protección. Dios con nosotros. Porque está en su presencia para mostrarnos su favor. Él está con nosotros como amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pronto auxilio en las tribulaciones. Él está con nosotros, junto a nosotros. Y si Dios con nosotros, si Dios por nosotros, como dice Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Con nosotros. Entre nosotros, siempre, nunca nos deja, nunca nos desampara. A veces pensamos que Dios no está con nosotros. A veces estamos seguros que Dios no está con nosotros. Pero es en esas ocasiones que Dios está más cerca de nosotros. El problema es nuestra enfermedad, la temperatura, la fiebre, la depresión, que no nos deja verlo. Ese es el problema. Pero por fe podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Dios con nosotros. Ahora, ¿quién es de nosotros? Aquí. Todo el mundo, Dios está con todos los hombres, con toda la humanidad, que estuvo con Caín, estuvo con Judas Iscariote, estuvo con Demas, estuvo con Hitler, con todos. Dios está con todos, con todos. No. Nosotros en la Biblia, nosotros aquí se refiere al pueblo de Dios. Hombres y mujeres rescatados por la misericordia y gracia de Dios. Porque nosotros, todos nosotros somos pecadores. Todos desde el principio. Pero Él nos salvó, nos rescató. A nosotros que éramos pecadores, incrédulos y rebeldes. Entonces es que está con nosotros por pura gracia y misericordia en Cristo. Y esa es una lección súper importante, por cierto. Solo si eres parte de nosotros, de este salmo, te puedes incluir en el Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes. Entonces, te invito esta tarde, te ruego esta tarde, perdón, esta mañana, te invito, te ruego a que seas parte de nosotros. No parte de la iglesia, parte de la iglesia sí, pero más que eso, lo más importante. Es parte de nosotros como rescatados, redimidos, salvos por Cristo. ¿Cómo eres parte de nosotros? Cree en este libro. Cree en Dios, cree en su Hijo, cree en su plan eterno, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así eres parte de nosotros. Oremos. Voy a pedirles que abran sus Biblias al Salmo 46 y vamos a orar todos juntos este Salmo. Y al final digamos en nombre de Cristo Jesús, amén. Todos juntos en voz alta. Todos juntos en voz alta. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En Cristo Jesús. Amén. Amén.